Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este miércoles 29 de noviembre de 2023 a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Gerardo Huerta, el responsable de la conducción técnica de este programa. Saludamos a Bere Flores. Ella atiende las líneas telefónicas, las que cada tarde ponemos a su disposición. Hoy no es la excepción. Anote por allí los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, la plataforma que usted prefiera. Solamente le pido se identifique, me diga de parte de quién es ese mensaje que desea que compartamos con el público de Política en Directo. La línea es el 33-22-23-27-38. Saludo como todos los días a los desvelados que escuchan este programa en su retransmisión en estas frescas madrugadas. También saludo a quienes lo hacen en estos momentos a través de la internet, a quienes siguen la señal y que están pendientes de la programación de Radio Metrópolis. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Esta mañana la Quinta Región Militar de la 15ª Zona Militar informó que más de 2.500 nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron a nuestro estado. Ocurrió a las primeras horas de este día miércoles. Esto ocurre en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal. El objetivo es inhibir las actividades de la delincuencia organizada, así como preservar y garantizar la libertad, el orden y la paz pública. Ayer, si usted estuvo pendiente de nuestra programación, se dio cuenta que fue un día intenso. Hablamos de un hecho lamentable, un asalto a un blindado, cuyos dos custodios de la empresa privada de seguridad pierden la vida, un botín de más de 1.4 millones de pesos y de otros asesinatos en la zona metropolitana. Hoy, en el reforzamiento de la seguridad, ingresan 2.500 nuevos elementos. En una información que es relevante y que vale la pena señalarlo, tiene que ver con el seguimiento a lo que fue una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Aquí hemos dicho y hemos reiterado las recomendaciones que emite este órgano defensor de los derechos humanos. Tienen un poco impacto, o el impacto que tienen depende de aquellos a los que se les está dando el jalón de orejas y se les están dando ciertas instrucciones, porque el punto es, no son vinculatorias, quedan a su criterio, tanto ser aceptadas y tanto como cumplir con lo que se está, en este caso, recomendando. Y el día de hoy habrá que destacar que como parte de un proceso de reparación del daño por el feminicidio de 6 mujeres y el intento de feminicidio de una más, el gobierno de Jalisco tuvo que pedir disculpas públicas a las víctimas directas y a las indirectas. El gobernador Enrique Alfaro no estuvo en el acto. Se realizó en el andador Chapultepec, a un costado de la glorieta de los desaparecidos, en donde se instaló un memorial. En su lugar estuvo el secretario general de gobierno, a quien le tocó ofrecer estas disculpas. Se trata de Enrique Ibarra Pedrosa. Él emitió la disculpa pública por el feminicidio de Alondra Guadalupe González Arias, Katia Citlali Prado Ramírez, Vanessa Gaitán Ochoa, Rosa Guadalupe Aceves Pedrosa, Liliana Carrillo González y Aremi López Alcántar. También el secretario pidió perdón por el caso de Luz Elena García Reyes, quien sufrió un intento de feminicidio. Y bueno, en temas que también nos interesan, nos ocupan y nos preocupan, tiene que ver el caso de la búsqueda de personas desaparecidas. Hay una investigación realizada por Nancy García Vázquez. Ella fue integrante del Comité de Participación Social y del Sistema Anticorrupción de Jalisco y otra académica de la UDG, Macarena Orozco Martínez. Ambas hicieron un trabajo relacionado con el proceso de búsqueda de los desaparecidos en nuestro estado y encontraron que en las diferentes fases de la búsqueda hay al menos 116 riesgos potenciales de corrupción. Ante este escenario, generaron una guía para detectar los riesgos, pero sobre todo la importancia de la guía es para prevenirlos. En su caso, cuando detectamos, para cuando comprobamos que se están poniendo estos puntos de corrupción, denunciarlos. La idea es que mejore este tortuoso burocratizado proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Ambas investigadoras concluyeron que en Jalisco las familias víctimas de desaparición también padecen de corrupción en el proceso de su búsqueda, la búsqueda de sus seres queridos. El trabajo que realizaron está titulado como la metodología para la identificación de riesgos de corrupción en la atención a víctimas de desaparición en el estado de Jalisco, donde se identificaron 86 procedimientos dentro del proceso de búsqueda, camino en el que las familias se enfrentaron a los riesgos que le menciono, que totalizaron 116 riesgos de corrupción, los cuales van desde la dilación para abrir la carpeta de investigación, las negativas de las autoridades para consultarlas, para orientar, hasta la petición de sobornos por parte de algunos elementos de esta larga cadena en las autoridades para facilitar el trabajo, para acelerar los procesos, digámoslo de otra forma, para aceitar la maquinaria de la corrupción. Los riesgos incluyen desde faltas administrativas hasta delitos. Critican que es lastimosa la falta de protocolos que permiten a las personas denunciar o defenderse frente a conductas no debidas en el servicio público. En el macro proceso de búsqueda y atención a las víctimas de desapariciones participan la Fiscalía Estatal, esto a través de diversas áreas como la Oficina de Partes, el Ministerio Público, la Fiscalía Especial, lizada en personas desaparecidas y Alerta Amber. También Protocolo ALBA tiene que ver y es uno de los aspectos evaluados. Está a su vez el DIF estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Comité Interdisciplinario Evaluador y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. En todas estas áreas de gobierno se dan problemas y el ciudadano, el ciudadano, el buscador, el familiar, el amigo, encuentra 116 riesgos de corrupción y por eso el valor de la guía que está desarrollada precisamente como un elemento clave para evitar este riesgo de corrupción y para que el ciudadano reporte cuando se está enfrentando ante esta situación. Repito, una metodología que permite identificar esos riesgos, que son más de 110 y que al final de cuentas debe traducirse en que se mejore y que se sancione a aquellos que están incurriendo en tácticas dilatorias, pero que también están incurriendo en solicitar un sobornito, una ayudita, algo que no debemos tolerar, que no debemos permitir. Bueno, pues vamos a pasar a temas más del ambiente político, porque siguen muy activos los políticos. Mire, ¿recuerda usted que Chema Martínez, el que es coordinador de la fracción de Morena en el Congreso local, pues estaba como un aspirante y se quedó como suspirante a la gubernatura? Finalmente ya se decantó y él ayer mismo dijo que lo que estará buscando es gobernar el municipio tapatío. También, de acuerdo a las crónicas que manejaron los medios, pues por allí apareció con un mazo en la mano y destruyó un muro naranja en la Plaza Tapatía. El símbolo de este hecho, de este acto de destruir un muro naranja, dijo él que era precisamente su llamado a romper con los naranjas. ¿Quiénes son los naranjas? Bueno, los del partido MC. Luego se destapó precisamente como candidato, en este caso precandidato, de acuerdo con el calendario electoral, es precandidato a la alcaldía de Guadalajara. Estuvieron presentes en este acto algo histriónico vecinos de las colonias Chapalita, Oblatos, El Salate, Miravalle, San Onofre, Santa Cecilia y San Joaquín. Acudieron con chipotes chillones para apoyar este destape, al estilo El Chapulín Colorado. El equipo de Chema colocó un muro de unicel en color naranja frente al Palacio Municipal, el cual tenía pintadas las frases: pinches ratas caras, corrupción e inseguridad. Y bueno, pues con este acto, él habla de romper con los naranjas y mire, qué curioso, porque en el desempeño ya no hablo únicamente como ex de coordinador de la fracción de el partido Morena en el Congreso local, sino también en general de los diputados de Morena, pues estuvieron apoyando lo mismo que lo hizo sistemáticamente el Partido Acción Nacional a las iniciativas del gobierno naranja. Pero bueno, el tema en Guadalajara se ve complicado. Se señala que la favorita sería la señorita Verónica Delgadillo, la favorita tanto del presidente del partido Dante Delgado como del coordinador en el Senado Clemente Castañeda. Verónica Delgadillo, ella arrancó ya su precampaña, ella está por MC buscando ser la alcaldesa tapatía, pero hay otros que también están levantando la mano y desde el mismo partido Movimiento Ciudadano está la voz del diputado federal Salvador Caro Cabrera. Él dice que también tiene que escuchar lo que la base que lo apoya le recomienda, y bueno, él realizó un sondeo para saber si sigue dialogando, se entiende, con el partido, con las fuerzas del partido, o se abre otras posibilidades. Así está algo que parece una especie de ultimátum, una especie de si no me toman en cuenta, me les voy. Por lo pronto, muy moviditos en las precampañas. La novedad en lo que tiene que ver con alguien que estaba muy activo y por estas tierras tapatías es con el gobernador con licencia, pues que ya no la interrumpió brevemente. Me estoy refiriendo a Samuel García. Usted sabe que desde el fin de semana estuvo acá en el arranque de su precampaña hacia la presidencia. Pues tras concluir parte de su gira en estos actos de precampaña rumbo a las elecciones del próximo año, Samuel García anunció que reasume las funciones como gobernador de Nuevo León. Así es de que al día de hoy, desde anoche, ya despacha de nuevo como gobernador de Nuevo León, aunque será por muy breve, brevísimo tiempo, porque el próximo 2 de diciembre, de nueva cuenta, se retira. Y esto tiene que ver con evitar que se les compliquen las cosas, que vengan impugnaciones, como ya ocurrió con el interino en el estado de Nuevo León. Y bueno, antes de irme a la pausa, en más información importante, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el próximo 19 de diciembre se va a llevar a cabo un sorteo de bienes confiscados por el gobierno federal y administrados por el Instituto para devolverle el pueblo a lo robado. En más, el presidente hoy subrayó que los integrantes de la terna, las integrantes, porque las tres son mujeres, que envió al Senado para el nombramiento de una como ministra de la Suprema Corte de Justicia, están muy vinculadas a Morena, a nosotros, así lo dijo textual, dijo el presidente, están muy vinculadas con nosotros. Y en respuesta a quienes critican este punto, señaló el presidente, si no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, vamos a que el pueblo elija. Así, rapidísimo, el presidente responde relacionado con esto, y hay medios como El País que destaca que el presidente López Obrador reconoce que las integrantes de la terna están vinculadas a la 4T. Bueno, no les ayuda mucho cuando luego ellas en la comparecencia, en las entrevistas, dicen que su fidelidad está ante todo con la Constitución, aunque no niegan la cercanía. Pero bueno, así están las cosas. El presidente el día de hoy también dio un agradecimiento y fue muy particular hacia los grandes contribuyentes. ¿Cuáles son los grandes contribuyentes? Los dueños de las enormes empresas, de los consorcios que pagan las mayores cantidades por impuestos sobre la renta, los que soportan la mayor carga fiscal en el país. Y el agradecimiento fue por cumplir con el pago de los impuestos. Dijo que esto, junto con la gestión sana y transparente de las finanzas, nos ayuda a todos. También mostró en su conferencia de prensa matutina las cifras que indican que en lo que va del año, la recaudación de impuestos ha crecido más del 10% con respecto al año pasado y supera los 3,457,000 pesos. Dijo que es medio billón el incremento, porque se trata del 10.6% en términos reales. Dijo López Obrador, tengo que agradecer a los grandes contribuyentes, que todos están portándose muy bien. Ya no hay las factureras, deben de haber ahí algunos que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla. Y mire, este mensaje tiene suma importancia porque si las factureras encontraron un paraíso para operar, fue en Jalisco. En Jalisco es donde más factureras se crearon en los gobiernos pasados y que estuvieron haciendo este trabajo de expedir precisamente facturas, empresas fantasma, empresas diseñadas para la evasión de impuestos. Esto me parece que es una buena, ¿qué digo buena? Una muy buena noticia, porque los que somos trabajadores estamos cautivos y nos descuentan, sí o sí, no queda a criterio si deseas o no pagar los impuestos. Pero pues ha aumentado en forma considerable, en 10% de un año a otro, la recaudación. Arturo García Caudillo nos dio detalle también de esto, nos habló de finanzas sanas, de recaudación histórica de impuestos, y el presidente dijo, no es para presumir, pero sí, agradeció a todos. Dice que ayuda mucho al sexenio, y a 5 años precisamente que ya tiene en el gobierno López Obrador, asegura que a pesar de la gran recaudación, de que no se permite la corrupción, su gobierno sigue apretándose el cinturón para que el dinero alcance. Esto es parte del mensaje. Después de la pausa, el día de hoy, vamos a platicar con Erika Pérez. Ella es precandidata de Morena a la presidencia municipal de Tlaquepaque. Quédese con nosotros, tiene alguna pregunta que hacerle, comentario. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Regresamos. Continuamos en Política en Directo. Me han solicitado que ponga los ojos no solamente en Guadalajara, en el gobierno estatal o en el municipio de Zapopan, sino que también revisemos El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá. Y el día de hoy buscamos a una precandidata para que nos hable de este municipio y nos hable de cómo están pintando las campañas, un municipio que también está siendo foco de interés de algunos políticos. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica a Erika Pérez. Ella es la precandidata de Morena a la presidencia municipal de Tlaquepaque. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Erika.
¿Qué tal, Esperanza? Un gusto saludarte a ti y a todo tu radioescucha. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Hace apenas unos días que comenzaron las precampañas y que hemos estado revisando el recorrido. Muy activa Erika Pérez, ha estado en Miravalle, ha estado también con quienes son pues los virtuales candidatos de Morena a la gubernatura, algunos otros que están apoyándola como parte de su equipo, el equipo que se ha unido en torno a usted, Erika Pérez. ¿Cuál es, diría usted, la necesidad más palpable ahora que está recorriendo algunas colonias y que desde antes en el trabajo, en el propio ayuntamiento, tenía el contacto con juntas vecinales y con ciudadanos? ¿Qué es lo principal que le están pidiendo y cómo está viendo este arranque en la precampaña?
Sí, mira, afortunadamente nosotros somos ahí de Tlaquepaque, hemos caminado, conocemos el municipio, ya en cargos públicos, pues obviamente las y los tlaquepaquenses, su tema importante y que siempre nos lo hacen saber es el tema de inseguridad, que los policías que tiene el gobierno de Tlaquepaque son insuficientes, o hay veces que ni siquiera llegan a las colonias. La infraestructura, las calles de verdad de muchísimas colonias están, como se dice coloquialmente, para llorar. Vemos colonias y nos ha tocado estar ahí que nos dicen que son calles que ellos han metido escrito al ayuntamiento y les dicen que esas calles están arregladas y tú vas y parece que ahí es un campo de guerra. Nada que ver con lo que dice el gobierno. También hace falta muchas unidades de salud, centros de salud, eso es algo que también nos piden. Hay muchísimas colonias que no son el centro de Tlaquepaque, que no viven en esas 3 cuadras de centro histórico de Pueblos Mágicos, perdón, y que pues obviamente ellas y ellos se ven en la necesidad de recurrir a hospitales privados y a veces no les alcanza para la salud es muy cara y es algo de los temas que nos han dicho también de las escuelas, que hay escuelas, por ejemplo, el día lunes estuvimos en la Guadalupana, hay una escuela ahí que que le sirve a la Guadalupana, a la Micaelita y colonias aledañas que también están muy descuidadas. Son temas recurrentes y yo creo que eso sucede en todo Tlaquepaque, que los y las tlaquepaquenses nos hacen sentir, nos hacen ver que ahí es donde se necesita más atención de las autoridades.
¿Se considera una precandidata cercana a la gente? Lo pregunto porque hace un momento al arranque de la entrevista precisamente mencionaba que es de Tlaquepaque, la residencia es importante, conoce los problemas de Tlaquepaque, pero ¿cómo ha visto al municipio ahora que está en este acto? Usted fue diputada, estuvo en el Congreso local, incluso en la fracción de Morena, y en Morena pues hay jaloneos porque hay quienes consideran que también tienen las cartas credenciales, los méritos suficientes para ser el próximo, hablo ellos y ellas, o la próxima alcaldesa en este municipio.
Sí, fíjate que sí me considero muy cercana a la gente, te digo que yo vivo, soy de Tlaquepaque, toda mi familia es de Tlaquepaque, ahí nos la pasamos casi en el centro de Tlaquepaque porque tenemos, bueno, no tengo yo, mis suegros tienen un negocio ahí. Entonces ahí estamos, escuchamos, vemos, y aparte los recorridos que damos, aparte que yo soy de la colonia El Tapatío, que incluso es una colonia que tiene años ahí, yo llegué cuando tenía 6 años, pues sabemos todo lo que le duele, sabemos lo que tiene, sabemos lo que necesita, algo que aunque los ciudadanos y las ciudadanas de Tlaquepaque nos pueden decir que le afecta, sabemos porque somos de ahí. Incluso yo comentaba, me entrevistaron el día de ayer y yo les comentaba que cuando yo llegué ahí a la colonia El Tapatío, abrían las zanjas para meter tuberías para el drenaje y era de verdad un caos, incluso yo una vez me caí y me corté el dedo en una zanja porque pues los dejaban abiertos y no les importaba, pues cómo les va a importar las colonias de escasos recursos. Es por eso que a mí me duele y es por eso que yo levanto la voz y levanto la mano para poder encabezar estos esfuerzos de la 4T en el municipio, porque yo soy una política, por llamarme política, yo siempre he dicho que no soy política, pero de la gente, de la calle, muchos dicen que vienen desde abajo, pues yo sí vengo desde abajo, yo vengo pues ahora sí que peleando con un sector, con una forma que tiene la política, que yo quiero que ya no sea así, yo quiero que los temas se basen en la ciudadanía, donde tú vas a las colonias a recorrerlas, yo siempre les digo, yo no vengo a decirles ningún speech, yo no vengo a prometer absolutamente nada, yo vengo a escuchar, porque ustedes son las actoras principales o actores principales en su municipio, que ustedes saben hasta dónde está un agujero que la otra vez me tropecé y me caí en ese agujero, saben dónde está, y es lo que se necesita saber, es lo que un político en estas alturas debería tener, esa empatía con la gente, sentarse y escuchar. Tal vez ellos entienden que no van a poder solucionar al 100 las problemáticas que existen porque se necesita muchísimo dinero, pero al escucharlas y tratar de ayudar, para ellas ya es demasiado. Entonces eso es lo que yo hago todos los días cuando salgo a recorrer las colonias.
Erika Pérez nos decía que la inseguridad es el problema más sentido entre los tlaquepaquenses, haciendo a un lado el tema de la inseguridad, que yo me atrevo a decir que es no solo en Jalisco, sino en todo México, si nos enfocamos exclusivamente en los servicios públicos, que es la responsabilidad del ayuntamiento, del municipio, ¿cuál considera que tiene mayores rezagos en Tlaquepaque? ¿El abasto de agua, los pisos, las calles, las condiciones en que se encuentran, calles y banquetas, alumbrado público, servicio de recolección y aseo? ¿Cuál es el servicio que refleja mayor rezago en Tlaquepaque y, por tanto, mayor urgencia de ser atendido?
Yo creo que todos, ¿eh? Porque lo que me acabas de decir es lo que sufren todas las colonias. Incluso hay una colonia, el Potrero del Sauz, que es como el límite que hay de entre Tlaquepaque y Tonalá, es una colonia que si vas, todo lo que acabas de mencionar, tanto calles, alumbrado, seguridad, incluso transporte, no tienen nada de eso. Yo creo que son todas, se debe de acatar absolutamente todas, porque también eso nos va a hacer un municipio pues más rentable para que los inversionistas, las empresas grandes vengan y puedan pues poner alguna empresa y que las y los tlaquepaquenses ya no tengan que emigrar a otros lados para poder trabajar. Todo eso que mencionaste y enlistaste es lo que necesitan las calles, es lo que necesitan las colonias, lo que necesita la ciudadanía para poder tener una vida digna, para que podamos decir que de verdad estamos viviendo tranquilamente y en un municipio, pues ahora sí que como lo es Tlaquepaque. Tlaquepaque es un municipio donde va a florecer, donde se va a cambiar lo que se ha venido haciendo mal. Entonces, todas esas que listaste son las primordiales que se deben de atacar.
¿Qué opinión tiene de la megalianza que se ha conformado con Morena, que es el partido en el que usted milita y por el cual quiere coordinar los comités de defensa en el municipio? ¿Qué opina de que entraron otros partidos, además de los que ya venían acompañando a Morena, como es el PT y el Partido Verde, se suman los partidos locales Hagamos y Futuro? ¿Esto cómo ha sido visto por ustedes, que están en la búsqueda no solo de la candidatura, sino también en las reuniones y en el trabajo a la hora de encontrarse, le ha ocurrido o equipos de otro aspirante o precandidato que es de otro partido, pero que al final va con Morena por la megalianza? ¿Ha encontrado alguna traba en este sentido? ¿Qué opinión le merece la megalianza?
Fíjate que no, afortunadamente como ahí en Tlaquepaque tenemos un compañero que nos habló para hacer mesas de trabajo, que eso se lo agradezco muchísimo ahí en Tlaquepaque, precisamente para la unidad.
¿Quién es?
Estaba incorporando. Edgar Zúñiga.
¿El de qué partido es?
Es de Morena.
De Morena. Morena se preocupó por la unidad dentro del partido, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional.
Así es. Entonces él nos habló a todos los actores políticos de Tlaquepaque, de Morena, para hacer estas mesas de trabajo internas, obviamente, en una casa de un compañero. Y ahí invitaron también a los de Hagamos, a los de PT, que ya estaban al Verde, a Futuro, y a esta incorporación yo lo veo excelente. Incluso en las pláticas que tenemos es que qué bueno que se hizo esta alianza, porque todos tenemos la misma visión y queremos y tenemos el mismo objetivo, que le vaya bien no solamente a Jalisco, sino que a Tlaquepaque. Entonces lo vimos muy bien, sus comentarios al respecto son positivos, ellos entienden también que obviamente pues Morena es la marca, pero que ellos están de acuerdo en sumar, y yo creo que este es un punto a favor que tuvo la presidenta de Morena en Jalisco, en hacer esta mega alianza, porque a final de cuentas lo que nos une es un tema en común y que es lo mejor para Jalisco.
¿Y qué me dice de los cacicazgos que se sabe hay en el municipio de Tlaquepaque, el más reconocido, el más, digamos que añejo, el del famoso Güero Barba y los Barba, que eran del PRI, pero bueno, ya se ha dado también el fenómeno de la migración a otros partidos, y ahora con la llegada del gobierno naranja y el reinado de María Elena Limón, pues también se le conoce como una política con grandes influencias y con gente en la nómina y con gente afín a sus aspiraciones.
Sí, fíjate que yo me ha tocado, pues te digo que soy de Tlaquepaque, vivir desde que estuvo los del PRI, y pues los comentarios que yo he escuchado de la gente, estábamos mejor con ellos que ahora con esta señora que vino queriendo romper con este estigma del cacicazgo, y ahora ella es la cacique. Efectivamente, incluso hay unos datos que salieron ahí, que también ahí lo estábamos revisando, que tienen la nómina varios familiares, amigos, de todo. Entonces creo que esto no se debe de hacer. Las mujeres debemos de gobernar siempre, y no nada más las mujeres, también los hombres, lo digo porque soy mujer y como ella es mujer, por eso hago esa referencia, pues de cara a la gente. Los que llegan al gobierno tan solo son administradores de los bienes y de los recursos que tiene el Estado, y no somos dueños ni dueñas de lo que hay ahí. Lo que tenemos que hacer es hacer un gobierno transparente, fuera de corrupción y de todo este nepotismo que está habiendo actualmente en estos 9 años que ha gobernado Movimiento Ciudadano, y que se debe decir como es, con todas sus letras, que ha gobernado María Elena Limón, porque así ha sido. Quien está actualmente, pues obviamente es gente de ella y sigue ella gobernando. Aunque ella se haya de diputada, sabemos que ella está en todos los eventos presentes, lo vemos mal, no creemos que debe de ser así, porque es un municipio que es de Tlaquepaque, no es de una candidata o de un partido en específico.
La diputada federal, hay que decirle al auditorio, por MC, es María Elena Limón, y quien dice usted que está por el lugar de ella, la actual presidenta, es Citlalia Maya, que también hay que señalarlo, busca para con las siglas de Movimiento Ciudadano la reelección en Tlaquepaque.
Claro, y pues quieren seguir con este tema de cacicazgo, quieren seguir con el tema de que me sigues cuidando el rancho mientras yo regreso. Y pues no debe de ser así, que debe de continuar la persona que haga un buen trabajo, y eso lo vamos a ver en el 24, que es cuando la gente debe de ejercer ese derecho al voto, que lo hagan, porque después nos quejamos de que por qué siguen. Entonces tenemos que ejercer ese derecho y que las cosas se hagan bien. Es lo que venimos peleando desde que estamos de diputadas, desde que hemos estado ayudando a la gente, porque yo mi vida política o mi vida social en el tema de ayuda, perdón, de ayuda social a la gente, no es entrando en la política, yo lo hacía desde antes, y es lo que queremos que pase en Tlaquepaque. Cambiar estos malos gobiernos, que vengan buenos gobiernos, para que de verdad Tlaquepaque pueda ser una cuna alfarera como lo era, un gobierno cercano a la gente y un municipio que pueda presumir de que es un pueblo mágico.
Muchas gracias. Es Erika Pérez García quien está buscando ser la elegida por los ciudadanos de Tlaquepaque, que por lo pronto es precandidata de Morena a la presidencia municipal de este hermoso ayuntamiento, de este hermoso municipio. El gobierno es el ayuntamiento y quienes lo integran. Gracias a Erika Pérez García.
Un placer, Esperanza, por darme el espacio y que estén al pendiente ahí de mis redes sociales y de que vamos a estar caminando todas las colonias. Muchísimas gracias, un saludo para todas y todos.
Muy buenas tardes a Erika Pérez García. Vamos al corte, no le cambie, regresamos con más. Continuamos en Política en Directo. El día de ayer por la tarde, al concluir el programa de Política en Directo, precisamente, me encontré con don Andrés Miranda. Él fabrica trapeadores y escobas. Él es invidente y me comentó que además, por fortuna, cuenta con un empleo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Él está promoviendo el empleo entre las personas con alguna discapacidad. En este caso, él, como invidente, ha encontrado plena realización y dice que hay oportunidad de hacer productos y hacerlos con muy buena manufactura. Es el caso de un taller de fabricación de trapeadores y escobas. Voy a transmitir el teléfono, me dejó un par de teléfonos, pero me dice que todo el tiempo le hacen el favor de atender las líneas de celular, precisamente porque él integra a personas interesadas en trabajar. El teléfono es el 3317-744017. Lo voy a repetir. 3317-744017. Don Andrés Miranda, que fabrica trapeadores y escobas con más personas que tienen problemas de la vista, son débiles visuales o invidentes o algún otro tipo de discapacidad. Además, ofrece productos de variedad de materias primas, de buenas calidades, pero sobre todo, excelente precio. Don Raúl Castro se comunica, dice, hasta parece una broma de muy mal gusto que el presidente lleva casi 6 años mandando miles de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército por todo el país. Sin embargo, la inseguridad cada día está peor porque los verdaderos jefes no detienen a esos y siguen libres, refiriéndose a los generadores de delincuencia. Maripaz Enciso, que se investiga al personal. Ay, debe de haber cómplices de los ladrones. Estos, los dos elementos que mataron los guardias de valores. Maripaz Enciso, se está refiriendo al asalto que ocurrió el día de ayer en la colonia Lagunita. ¿Libertad? Sí, es la colonia Libertad en el municipio Tapatío. Carmen Prisú, Esperanza, ¿qué sabes del viaje? ¿Qué sabes de la presentación del libro El Amo de Jalisco? ¿Ya lo va a comprar todos los libros el gobernador para que nadie se entere? Bueno, no he sabido de esto último. Alfonso Vázquez, la ventaja que tiene Samuel García es que no viene cargando dinosaurios, no viene con compromisos adquiridos con la política arcaica, dice don Alfonso. Sergio López, la candidata Erika. Ah, bueno, hace un momentito entrevistamos a la precandidata a Tlaquepaque, Erika Pérez. Dice que debe de tomar en cuenta el principio de la alternancia, porque hoy en Tlaquepaque, después de 9 años de estar gobernado por mujeres, sigue un hombre, o solo quieren la igualdad o equidad cuando les conviene. Bueno, don Sergio, debo de aclararle lo siguiente. Erika va por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Erika Pérez está buscando esa candidatura por Morena, y quien gobierna de los últimos dos trienios es el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano. Dice, además, la glorieta de los niños héroes la deben de nombrar como va, y dice, es hablar sin propiedad, refiriéndome a la glorieta de las y los desaparecidos. Marta Mendoza, Movimiento Ciudadano es lo peor que hemos tenido en Guadalajara. Hablando de cualquier partido, anda en campaña, prometen muchas cosas los que están en las precampañas y ahora el pueblo, y después se les olvida. Teresita López, refiriéndose a Erika, la entrevistada, a Erika Pérez García, desde abajo. ¿Acaso ella viene desde abajo? ¿En qué escuela estudió? Le hubiera gustado escuchar más de su vida, dónde creció, y si fuera una madre trabajadora y tuviera sus hijos en una guardería, estaría las guarderías cerradas, le gustaría conocer qué haría y qué pensaría de este tipo de acciones del gobierno. Yo supongo que se está refiriendo Teresita López al cierre de las guarderías o de las que manejaba el CEDESOL, pero recordemos que el gobierno federal entregó en forma directa los apoyos para que los padres metieran en las guarderías donde prefirieran o pagaran con ese recurso para que atendieran a sus hijos. Alfredo Torres Manzano, si llega a ganar Erika en Tlaquepaque, yo le encargo las calles porque están en pésimas condiciones, al igual que la inseguridad. Andrés Miranda Guzmán, Erika está repitiendo lo mismo de su partido. Ya están como en el PRI, están cobijados por partidos donde hay corruptos. Y Agustín Sánchez Robles dice, ¿qué ha pasado con los 306 millones de pesos que Lemus y Frangé tomaron del ayuntamiento para depositarlos en un banco en quiebra y recibir una comisión? ¿Cómo se llamó? Es el banco Accendo. Don Agustín Sánchez Robles, pues está en lo mismo. Están las denuncias, están las investigaciones caminando. La realidad es que el boquete allí está. Zapopan, hoy vino Juan José Frangé con nuestros compañeros Jonás y Mario Muñoz, y hablaron de las finanzas sanas de Zapopan, hablaron del bajo endeudamiento, pero sí omitieron esta parte de los 306 millones de pesos invertidos, que tienen responsabilidad y qué más estará haciendo. Definitivamente alguien los debe de resarcir. Vamos a una pausa. Regresamos con la participación de todos ustedes. Hoy está muy nutrida vía WhatsApp y Telegram. Continuamos en Política en Directo. Finalmente, el premio de consolación a quienes no alcanzaron la postulación donde deseaban llegó, y es el Senado. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Carlos Lomelí, que él buscaba la gubernatura por Morena. Finalmente, usted lo sabe, es Claudia Delgadillo. Pero hoy, como parte de los acuerdos con los aspirantes que no fueron postulados para las candidaturas a gobernador en 7 entidades y a jefe de gobierno de la capital, Morena registró a los precandidatos únicos en la primera fórmula del Senado. Está pendiente la definición en el estado de Tabasco, pues el registro allí para la senaduría se abrirá del 4 al 6 de diciembre. La lista registrada incluye a quienes no resultaron precandidatos a las gubernaturas: por la Ciudad de México, Omar García Harfuch; por Chiapas, Sacil Doraluz de León; por Guanajuato, Francisco Ricardo Sheffield Padilla; y por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. También en Veracruz, a Víctor Aureliano Mercado; en Puebla, Moisés Ignacio Mier; en Veracruz, a Manuel Huerta Ladrón de Guevara; y en Yucatán, a Verónica Noemí Camino. Morena recordó que en su proceso interno para definir a los precandidatos de estas entidades, la Comisión Nacional de Elecciones del partido acordó que tanto los aspirantes en la segunda mejor posición en las encuestas, así como quienes fueran ajustados por el criterio de paridad, podrían optar por encabezar la primera fórmula al Senado. Así están las cosas. Y usted seguramente también escuchó acerca de que los actuales senadores podrán estar muy tranquilos cobrando su dieta mientras buscan la reelección. Recuerde usted que los senadores pueden ser reelectos por una sola ocasión para ocupar el mismo cargo durante el periodo inmediato, en tanto que los diputados hasta en 3 ocasiones se pueden reelegir. Tenemos participación. Agradecemos a Héctor Iván del Toro, que manda libros que dice que adquirió en una exposición en casa de los monstruos de Guillermo del Toro, manda varios fotografías de libros para quienes están participando por el libro Vidas Minadas, Guillermo del Toro y el encuentro con los monstruos. Muchísimas gracias por ello. José Luis Jiménez Castro, dice quien escribe, pero estoy buscando el nombre y al final de la nota habla de José Luis, que ustedes pueden ayudar en este problema. Saludos, verificar, manden a Huicho, a José Luis Jiménez Castro, por una situación para reportar usuarios de la línea 3 en la estación Tlaquepaque Centro que no pueden usar el elevador debido a que está ya dañado desde hace más de 6 meses y pide que José Luis atienda el tema. Mañana miércoles es el gran evento en Guadalajara junto a Sara Winter. Los esperamos, apertura a las 6. Alguien que está promoviendo un evento y me pide transmita el mensaje. También tenemos participación de Luz Jiménez, que está mandando bendiciones, emoticones y buenos deseos para quienes escuchan este espacio. Y el señor Felipe Lomelí nos escribe para decir que una vez más el presidente está comiendo sus propias palabras. Ahora envía una petición al Senado para permitir que entre un grupo de militar armado, un grupo táctico a territorio nacional, y dice que cuando anteriormente se ha envuelto en la bandera para decir que jamás permitiría que entre ejércitos extranjeros vengan a ayudarnos. Ya es costumbre que se eche para atrás con sus afirmaciones y critica. El señor Andrés Díaz dice, solo para preguntarles si ya sortearon los libros del Olfato Financiero y si así sucedió, ¿quiénes fueron los ganadores? ¿Tú lo sabes, Bere? ¿Sabes de esto que me preguntan de los libros del Olfato Financiero? No, mire, la verdad, lamento no poderle ayudar con esta inquietud que usted tiene. El día de ayer que tuve el gusto, la oportunidad de conducir Metrópoli al Día de 7 a 8 y que lo haré el resto de la semana, se comunicó el joven David Díaz y dice que está trabajando en la madrugada, pero que dejará preparada su participación y hoy la quiere hacer en este espacio sobre Martín Batres, que dice manda granaderos a reprimir a los manifestantes porque protestan de manera pacífica por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Esto va a beneficiar a millones de mexicanos que trabajamos muchas horas. Somos el país que más trabaja en el mundo. Los datos son comprobables. Y este 12 de diciembre, en la Cámara de Diputados, se llamará una marcha pacífica para presionar por la aprobación de esto, de que la jornada se reduzca. Marisela Márquez también se reporta y dice que ayer mandó saludos Huicho en módulo de servicio y en punto y seguido. Dice que debería de quedarme unos momentos en punto y seguido y quedarme en Metrópoli para participar. Muchísimas gracias, Marisela. Gracias por sus mensajes. Claro que me animan y para mí es un honor estar en los micrófonos de esta estación. Raimundo Armando Ramírez escribe para decir que atacaron a balazos a unos reporteros en Guerrero. Esta nota es muy importante. Esto ya no es raro. Los tiempos son violentos, está desatada la inseguridad y el colmo es que lo hicieron justo afuera del cuartel del ejército. De ese tamaño es el fracaso del gobierno. Y Armando Martínez dice que ¿por qué no hablamos nada acerca de la reforma laboral? Voy a preparar un programa especial sobre el tema, lo prometo, don Armando Martínez, con expertos. Espera que así sea y que nos escuchamos en la hora de Metrópoli al Día de 7 a 8. Muchas gracias a todos por esta cálida acogida. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo y Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo me retiro, le agradezco su atención y le invito a que escuche el informativo de Notisistema de las 15.